dos pasajes, muy breves, para ver la historia de un rey muy importante en la Biblia que se llama Josías. Estamos estudiando los reyes de la Biblia, los reyes de Judá, los reyes de los judíos, ¿está? De los judíos. Y el último rey de los judíos, el principal de ellos, es el Señor Jesucristo. Pero estamos hablando de aquellos que eran sus antecesores, en una línea absolutamente así, de antecesores, de aquellos que eran sus antepasados. Y uno de ellos es este que vamos a mirar en esta mañana. Y se llama Josías. Y lo vamos a encontrar en segundo libro de Crónicas 34. Segundo libro de Crónicas 34. Y vamos a mirar dos pasajes allí. Uno en Crónicas, uno en Reyes. Segundo libro de Crónicas 34, 1. Versículo 1. Josías es uno de los cuatro mejores reyes de Israel, en todo caso de los judíos, de Judá. Uno de ellos fue Joás, otro fue Ezequías, otro fue Josafat y otro es Josías. Probablemente este, si no el mejor, anda por ahí, cerca de Ezequías, de los mejores reyes de los judíos. Dice 34.1, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, 8 años, y 31 años reinó en Jerusalén. O sea que murió ¿a qué edad? 39. De 8 a 39. 39 años. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, es decir, cuando tenía 16, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años, o sea, cuando tenía 20, muy bien, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de Aserá, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, porque Baal era el dios Sol, el principal de los dioses paganos, que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de Aserá, que era la diosa esposa de Baal, y las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Naftalí. Estas eran cuatro tribus de Israel. Y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de Aserá y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Vayan a segundo libro de Reyes, por favor. Segundo libro de Reyes, 22. Vamos a leer cuatro versículos ahí. Segundo libro de Reyes, 22. Que repite la historia de Josías desde otro ángulo. Muy interesante. Segundo Reyes, 22, 1. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Yadidá, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, su antecesor, sin apartarse a derecha ni a izquierda. O sea, en el más mínimo detalle, no se apartó. A los 18 años del rey Josías, es decir, 18 años de su reinado, tenía 26 años, correcto. A los 26 años, 18 años del reinado del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba a la casa de Jehová diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, del templo. Eso quiere decir del templo. Y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas del templo o de la casa. A los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Hasta acá nomás en la lectura de la palabra de Dios. Vamos a hablar de esto hoy y el domingo que viene. Así que vamos a tener en dos partes la vida de Josías, que es muy interesante. Y esto lo denominé una cronología, la cronología de una vida fiel. Porque la Biblia, justamente en este caso, nos da una cronología, como hemos visto en parte ya esta mañana. A los 8 años, para Josías fue un tiempo de reafirmación. Y a los 16, un tiempo de rendición. Y a los 20, un tiempo de remoción. Y a los 26 años, un tiempo de reparación y de restauración. Y a los 39 años, al fin, un tiempo de recordación. Y vamos a mirar esta cronología de la vida de Josías, a ver qué dice la Biblia, qué nos dice la Biblia hoy, de una cosa tan antigua como esta y tan lejana a nosotros, y sin embargo ya van a ver tan cercana en cuanto a su enseñanza espiritual para cada uno de nosotros. En primer lugar, 8 años, tiempo de reafirmación. Leímos allí en segundo libro de Crónicas 34:1-2. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. ¿Por qué digo que es un tiempo de reafirmación? Porque Josías nació con un pésimo ejemplo de su papá y de su abuelo. Ustedes no sé si recuerdan que hemos visto la historia de Manasés, el abuelo, ¿sí? Y el abuelo fue un hombre tremendo porque había llenado toda la tierra de paganismo, de altares paganos, de culto a los dioses cananeos. Y con eso eran no solamente eran ritos que Dios no aprobaba, sino que eran ritos muy crueles, porque entre ellos estaba la de entregar a los hijos al fuego. Y dice que Manasés entregó a sus hijos, tuvo varios hijos, sin duda, tenía muchos hijos en aquel momento, y los reyes sobre todo. Y los primogénitos se los entregaban al Dios, este Dios que vamos a mirar luego, y los entregaban para morir quemados. Ese era uno de los ritos de Canaán. Por eso Dios había dicho que tenían que destruir todo aquello, porque no solamente era moralmente inaceptable, sino que espiritualmente era corrosivo, una corrupción espiritual para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, vez tras vez, cayó en esa corrupción. El hombre está así, siempre dispuesto a la corrupción, siempre. Hasta el día de hoy. Cuanta corrupción hay por el mundo, el hombre es como un imán, se la trae y vive en esa corrupción. Y Dios está naturalmente en contra de eso porque Dios es santo y quiere que los hombres y las mujeres le conozcan para ser santos. Sed santos, dice Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo soy santo. Así es. Y entonces tenía un abuelo que era así, Manasés, pero tuvo un padre que era peor todavía, peor que el abuelo, porque el abuelo todavía se arrepintió en un momento determinado y Dios le perdonó. Las consecuencias fueron nefastas para el pueblo porque siguieron teniendo todo aquello que quitó un poco, limpió un poco, pero nada más. Pero vino Amón, el papá de Josías, y el papá de Josías fue terriblemente peor todavía, a tal punto que terminó asesinado. Así que cuando Josías tenía 8 años, el papá, que tenía 24 nada más, 24 años, fue asesinado delante de él, seguramente, o por lo menos cerca de él, era el hijo. Y luego asesinaron a los que habían asesinado a Amón. Así que fíjense qué momento para Israel. Por fuera, corrupción, cultos paganos, cosas que Dios abominaba sin lugar a dudas. Se olvidaron de la ley, el templo estaba absolutamente abandonado, Dios no recibía ningún tipo de sacrificio de gratitud, no había adoración, no había fiestas, no había nada. Y encima había asesinatos, violencia por todos los lugares. Y ahí nace Josías. Y uno dice, ¿y qué pasó con este chico? 8 años. Lo lógico es que siga lo que hizo Manasés, lo lógico es que siga lo que hizo el papá, ¿verdad? Pero no. Tuvo una madre seguramente fiel. Y Edidá, que quiere decir amada. Y probablemente un abuelo materno, que también la palabra es Adaía, que quiere decir adornado por Jehová, por el Señor. Quiere decir que tenían nombres muy, muy, muy sustantivos. Y probablemente aquella mujer, lo más probable es que evidentemente a ese huerfanito de 8 años le haya enseñado los caminos de Dios. Por eso dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David, su padre, su antecesor, quiere decir, el rey David, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Qué habrá pasado con esa mujer, con esa mamá? ¿Cómo le habrá enseñado, le habrá dicho, mira, tu abuelo era así, olvídate. Tu papá era así, por favor, no lo sigas. Seguí los caminos de Dios, cambia, sé distinto, animate a ser distinto. Y ese niñito de 8 años, un niñito de 8 años, entendió en su corazón que aquello era importante para su vida y lo siguió. Y entonces yo pongo acá la importancia de una educación cristiana en el día de hoy. Vivimos días de mucha violencia, mucho pecado, mucha transgresión, mucha inmoralidad, mucho culto a, déjenme decirlo así claramente, culto al diablo, porque esto es culto al diablo. El diablo quiere esas cosas. Mucho culto a Satanás. Mucho problema ahora con el tema de la ideología de género. Los chicos no saben si son hombres o mujeres. Ya no saben lo que son. Pueden elegir lo que sean. Hasta si quieren ser un bichito, también pueden ser un bichito, un caracol, un delfín. Vayan a saber. Pueden, total, da igual. El asunto es construir socialmente una personalidad, no nacer. Yo ya no nazco hombre o mujer, aunque todo mi ser y todas mis células y todos mis cromosomas son de hombre. Entonces, ¿qué soy? Hombre, pues. Pero claro, como puedo construir una personalidad distinta, a pesar de ser hombre, la tapo con un disfraz de lo que quiera. Tengo 200 tipos de cosas para elegir. 200. Así que puedo hacer lo que yo quiero, ¿sí? Elegir el género que yo quiero. Vean, déjenme decirles, el mundo no se da cuenta dónde vamos. No se da cuenta dónde vamos. Vamos a un precipicio moral, absolutamente. Por eso el Señor viene pronto. Porque si no viene pronto, el mundo va a terminar en Sodoma. ¿Sabe lo que era Sodoma, verdad? Sodoma, ¿se acuerda? ¿Sabe cómo terminó Sodoma? Así va a terminar el mundo también. El mundo va a terminar así, con un juicio de Dios. Porque la Biblia dice que cuando la maldad del hombre llega hasta la nariz de Dios, por decirlo así, hasta la presencia de Dios, entonces Dios va a descargar todo el juicio de su ira. Y el juicio de la ira de Dios no va a ser como Sodoma. Va a ser mucho peor que Sodoma. Lea la Biblia. Lea Apocalipsis, lea el capítulo 6 de Apocalipsis hasta el 18, va a ver lo que es el juicio de Dios que va a venir sobre este mundo incrédulo, perverso, corrompido, inmoral, todo lo que usted quiera. Por lo tanto, hace falta que las mamás sean mamás de Dios y enseñen a sus hijos el camino de Dios. ¿Y sabe qué? Desde el seno materno. Yo estaba viendo acá la historia de Juan Bautista. ¿Se acuerda de Juan Bautista, la testimonio del Señor? Dice que un día María fue a visitar a la mamá de Juan Bautista. Y el niñito saltó en el seno de aquella mujer. No es que le dio una patadita, ¿eh? Saltó. Y luego dice en el versículo más abajo, saltó de alegría. Y fue lleno del Espíritu Santo. Aquella mujer era una mujer de Dios, sin duda. Elizabeth. Y le enseñaba a su hijito, ya antes de nacer, lo que su hijito iba a ser después. El más grande hombre nacido en mujer, porque sus ojos vieron al Señor Jesucristo y lo presentó. Por eso fue grande, por eso fue más grande. Quiere decir que cuando un niño todavía está en la pancita de la mamá, todavía está dispuesto a oír a Dios. Mamás futuras, ¿sí? Que haya o que hubiera, bueno, hay muchas que están arriba porque son las más jóvenes y están con los chicos. Pero de todos modos, si hubiera alguna mamá potencial futura, háblale a tu hijito antes que nazca y contale las historias de la Biblia. Luego dice la Escritura que hay que llevarlos a Jesús. Y dice Mateo 9, o 19, 14, dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. ¿Por qué? Porque de los tales, no de ellos, sino de los tales, de aquellos que se hacen como niños y que reciben al Señor con toda la simpleza, la, ¿cómo se dice?, la inocencia de un niño. Para los que se hacen como niños, los tales es el reino de los cielos, pero los niños también. Yo conocí al Señor cuando tenía exactamente la edad de Josías, 8 años, y mi madre me llevó al Señor, sin duda. Y conocí al Señor en esa edad, y uno puede comprender esa edad que es un pecador y que se pierde. Y que necesitan a Jesús. Háblale a tus hijos del Señor, porque entienden. Y no lo hagas, no dejes de hacerlo, porque el Señor está diciendo, no se lo impidáis. No se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y la tercera cosa que digo es que instruirlos en el camino. Por eso dice 2 Timoteo 1:5 que desde la niñez has aprendido con tu abuela Loida y tu madre Eunice las cosas de Dios. Y en el capítulo 3 y verso 15 dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Hay que llevar a los chicos al Señor, traerlos a la escuela dominical. Es el lugar donde aprenden del Señor. No porque sea esta iglesia. Pero acá se enseña del Señor Jesús, de la Biblia. Tráelos al Señor. Porque la Biblia dice que hay que educarlos en disciplina y amonestación del Señor. Amonestación no es retarlos, La palabra amonestación significa esto, miren, es muy, muy, muy fácil. Es introducir en la mente del niño las ideas de Dios. Eso es amonestación del Señor. Eso es amonestar. Introducir en la mente del niño las ideas de Dios. Eso está en la Biblia. Y vale la pena hacerlo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que aun cuando fueran viejos, no se van a apartar del camino. Se van a acordar de lo que se le enseña. Mamás, sean como Yedidá. Enseñarle a un chiquito, aun en medio de problemas que pueda haber en el hogar, en la sociedad, da igual eso. Está bien, o más bien, está mal. Pero dejémoslo a un lado. Enseñémosle la palabra de Dios. Llevemos a los niños a los pies de Jesús. Así que eso fue para él una reafirmación de principios espirituales. 16 años, tiempo de rendición. Dice la Escritura, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Interesante. 16 años era un chico, un adolescente, ¿no? 16 años. Qué linda edad, ¿no? Yo me acuerdo cuando una vez fui al campamento Elim, y el campamento Elim era desde 16 para arriba, pero yo como tocaba el acordeón, déjenme contarles esto entre nosotros, como tocaba el acordeón me aceptaban un par de años antes, pero me daba vergüenza porque yo era el más chiquito de todos, y yo miraba a los de 16 y decía, ¿cuándo voy a tener 16? Decía yo, ¿cuándo voy a ser grande como los de 16? Entonces cuando me decían, ¿qué edad tenés? Yo le decía, casi 15, le decía. No decía 14, porque me da vergüenza decir 14. Por lo menos estaba un añito. Decía casi 15, 16. Yo tenía ganas de tener 16, ahora también. Dice que comenzó a buscar al Dios de David, su padre. ¿Quién era el Dios de David? Bueno, voy a leerles algunos versículos solo para tener idea quién era el Dios de David que le enseñó la mamá a este chiquito Josías. Primero el creador de todo, dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios es Dios creador. El Dios de David es el Dios eterno, dice en el Salmo 45:6, tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. El Dios de David era el Dios cuya palabra es perfecta y dice el Salmo 18:30, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que le esperan. El Dios de David era un refugio personal. Por eso David decía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré, decía David. Y esto lo aprendió Josías. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Ese era el Dios de David. Era el Dios del amparo y la fortaleza. Por eso el Salmo 46, que conocemos muy bien, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto, ¿cómo dice? Auxilio, ¿dónde? ¿Cuándo? En las tribulaciones. Por tanto no temeremos. Y agrega, aunque los montes se traspasen de lugar. ¡Wow! Mire, si ahora los noticieros dijeran, el monte, el Tupungato se cambió de lugar y se fue. Ahora no está más en Mendoza, ahora se fue a Jujuy. Y uno diría, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Por decir, ¿no? Y uno diría, bueno, esto es una catástrofe. Bueno, dice, no temeremos, aunque los montes se traspasen de lugar. No importa, Dios está. Dios es mi amparo y fortaleza. Dios, decía David, era el Dios que le esperaba más allá de la muerte. Dice el Salmo 48, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Quién te espera después de la muerte? ¿Quién te espera? ¿Qué es la muerte? Para vos, ¿qué es? Es un salto al vacío, vaya a saber. Dios sabrá. Te digo una cosa. Los creyentes decimos, no, Dios sabrá, Dios estará. Y yo voy con Él. Y vamos a ver a Dios. Créeme, no es una fantasía ni una quimera, no es una ilusión. Es fe en la Biblia. Y la Biblia dice que el Señor nos va a recibir y vamos a estar con Él. Para siempre con Él. Esta es certeza. Porque la fe es certeza de lo que se espera ahí. ¿Convicción de qué? De lo que no se ve. No hay nada más cierto que la fe. Y yo te digo en esta mañana, puede tener esta misma fe apoyándose en el Señor, creyendo en el Señor, aceptando a Cristo como Salvador, poder decir, mi Dios también es el Dios de David. Como Josías, mi Dios es el Dios de David. Ahora, ese Dios hay que buscarlo. Y la Biblia dice que Josías buscaba al Dios. Y en la adolescencia y la juventud, justamente es una época de búsqueda. Dice Eclesiastés 3:6, hay tiempo de buscar y tiempo de perder. Vieron, cuando uno va grande, como algunos de los que están acá, no es mi caso exactamente, cuando uno va grande va perdiendo cosas, va perdiendo fuerza, va perdiendo salud, va perdiendo amigos, ¿cierto o no? Va perdiendo dientes, ¿sí? Pierde cosas, pero hay tiempo de buscar. El tiempo de buscar justamente es el tiempo de la juventud, de la adolescencia y la juventud. Y es lo que hizo Josías. Tenía un tiempo para buscar. Y ese es el tiempo porque búsqueda es vivir, dice. Cuando uno está viviendo, empezando a vivir, tiempo de búsqueda, sensaciones, emociones, amigos, rumbo, futuro, etc. Es el tiempo de las grandes resoluciones, de las grandes decisiones. Y la primera de esta decisión debería ser, siempre, en tu vida y en mi vida, buscar a Dios. Porque la Biblia dice en Mateo 6:33 que debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas o serán añadidas. Primero Dios en la vida. Tiempo de buscar a Dios. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que hay que buscarle mientras hay tiempo. Dice Isaías 55, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Dios está disponible, pero hay que buscarlo ahora, porque un día no va a estar disponible. La puerta se va a cerrar y aquellos que llamen no van a encontrar la respuesta divina como ahora. Por eso dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Te digo en esta mañana, busca al Señor. Si no sos del Señor, busca al Señor ahora. Si sos del Señor y estás un poco alejado, busca al Señor ahora, mientras puede ser hallado. El buscar a Dios es para obtener vida. Por eso dice el Salmo 69, buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Y Amós 5:4 dice, así dice el Señor, buscadme y viviréis. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de buscar la vida de Dios. Ahora es tiempo, como Josías. Buscar a Dios para tener comunión. Por eso el Salmo 63 dice, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada, ¿qué? Te buscaré. Y agrega, mi alma tiene sed de ti. ¿Cuántos en esta mañana buscan al Señor temprano, a la mañana? Y oran al Señor. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Buscan al Señor temprano, a la mañana. Mi alma tiene sed de ti. Buscar al Señor cuando empiece el día para tener comunión con Él y permanecer el día en comunión. Busca al Señor. Búscalo de madrugada, de mañana. Tiempo para buscar a Dios, para vivir la vida cristiana. Por eso Colosenses 3:1 dice, ya que habéis pues resucitado con Cristo, ¿qué cosa? Busca las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Buscad las cosas de arriba, orientad la mente hacia las cosas de Dios, hacia las cosas de arriba. Eso es buscar a Dios, lo que hizo Josías. Buscar a Dios para tener su bendición. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de quienes. De los que le buscan. Galardonador quiere decir que premia a aquellos que le buscan.
Así hizo Josías, buscó a Dios y así podemos hacer nosotros. ¿Se da cuenta que el mensaje de hace tantos cientos, miles de años, se da cuenta que es vigente? ¿Se da cuenta que tiene algo para decirnos hoy? Podemos ser como Josías y podemos buscar a Dios y podemos encontrar a Dios y podemos caminar con Dios y podemos estar satisfechos en su presencia. Alguien dijo que lo que seas mañana dependerá de lo que quieres llegar a ser hoy. Alguien dijo también que cada uno es la clase de cristiano que quiere ser. ¿Qué clase de cristiano quiere ser? ¿Vuelo bajito? ¿Raso? ¿O querés ser como el águila que remonta? Depende lo que quieras. Depende cómo buscas a Dios. Depende si lo buscas cada día. Así será tu vida. Y yo te animo esta mañana, querido hermano, querida hermana, que busquemos al Señor siempre, cada momento. Que estemos en comunión con Él para que tengamos una vida plena, una vida llena de su presencia y de su poder para vivirla. Digo amén con todo mi corazón. Amén. 20 años. Y 20 años para Josías fue un tiempo de remoción, de quitar aquello que no servía. Dice la Escritura ahí en segundo libro Crónicas 34:3, a los 12 años de su reinado, a los 20 años, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de Acerá, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron, fíjese las palabras que utiliza, yo las puse en negrita ahí para que usted las mire bien, derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de Acerá, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Déjeme hacer un paréntesis. Quemó los huesos. Los judíos, los hebreos, no cremaban a las personas. Las sepultaban. O las enterraban o las ponían dentro de peñas, sepulcros, como pasó con el Señor. No cremaban. La cremación era una costumbre pagana. Es cierto que hoy en día a veces, por alguna razón, inclusive en países de Europa, no hay lugares para cementerios, entonces tienen que, de alguna forma, tratar a los cuerpos y a veces los creman. Pero la cremación no es una enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica es, del polvo fuiste hecho, al polvo volverás, dice. Y entonces el entierro para una persona, la sepultura de una persona, es lo que deberíamos, mientras se pueda, hacer. No lo digo como mandamiento, lo estoy diciendo como reflexión, ¿sí? Por eso acá dice que quemó, y esto era una forma de ejercer un juicio sobre aquellos hombres paganos. Quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo, dice, en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Naftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de Acerá, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 20 años entonces, comenzó a limpiar el país, y fíjese que lo vimos, con tanta energía, derribó, despedazó, desmenuzó, esparció, quemó, limpió, destruyó. ¡Wow! ¡Cuánta energía puesta en limpiar el país! Es notable porque su abuelo Manasés, cuando se convirtió a Dios, dice que quitó los dioses y los echó fuera de la ciudad. Pero Josías no hizo eso solo, Josías los destruyó. Directamente. Fue realmente una limpieza a fondo, una remoción a fondo. ¿Qué dioses eran? Fíjense, dice Astoret o Acerá, que es lo mismo. Diosa de Sidón era. Si lo hubiéramos leído allí en segundo libro de Reyes 23:13, dice así. Astoret o Acerá era diosa de Sidón, Fenicia, era la diosa de la fertilidad y del sexo. Había otro que se llamaba Quemos. Dios de Moab, uno de los pueblos que vecinos de Israel, requería sacrificios humanos. como ya les conté. Milcom o Moloch, que es lo mismo. Dios de Amón, otro pueblo pagano. El dios de las cosechas y de las riquezas. También tenía sacrificios humanos. Dice que lo hacía en un lugar que se llamaba el Tofet, que Josías lo destruyó. El Tofet quiere decir sonido de tambores. La ceremonia para quemar a un niño lo llevaban, empezaban a redoblar tambores. Usted se lo imagina, ¿no? Y en medio de toda esa algarabía, de todo ese tumulto, ese ruido, el niñito era echado dentro de un dios prendido fuego y así era quemado vivo. Usted se imagina Dios viendo esas cosas desde el cielo, ¿verdad? Su misericordia hizo que no los arrasara de una vez. Y lo hacían en el valle de Ginnom. Y el valle de Ginnom después se llamó el Gehenna y fue un símbolo del infierno, donde echaban la basura y se quemaba. ¿Se acuerda que dice en la Biblia, serán echados al Gehenna de fuego? Bueno, Gehenna viene de Ginnom, donde se hacían esos ritos de fuego. Ahora, pasaron miles de años, los dioses son los mismos, mire. Astoret o Aserá es la diosa de la fertilidad y del sexo. ¿Le suena, no? Hoy en día el dios del sexo, ¿sí o no? Por todos lados. Y Quemos, o en todo caso, sí, sacrificios humanos, y Milcom, que también hacían sacrificios humanos, el aborto le suena también, ¿no? Como sacrificios humanos, ¿o no? Los niñitos no son quemados ahora. Son arrancados, ¿sí? Destrozados. Igual. Y Milcom, el dios de Amón, era de las cosechas y de las riquezas. ¿Le suena también el dios de las riquezas hoy en día? Si va todo junto, y si el hombre es igual, si el mundo es igual, y a este mundo pecador, pagano y paganizante, solo le espera el juicio divino. Huid, dice el Señor, de ese juicio, escápese del juicio, porque viene. Viene el juicio de Dios sobre este mundo pecador y pagano. Y aquellos que podemos conocer al Señor, podemos huir de la ira que vendrá un día. Este hombre, Josías, hizo toda una limpieza. Y fíjese que, segundo libro de Reyes 21, venga conmigo, por favor. Si nos queda algo para el domingo, no importa, lo dejamos para el domingo, ¿eh? Hoy no tenemos apuro, vamos a mirar esto. Segundo libro de Reyes 21, verso 4. Fíjese lo que dice. Está hablando de su abuelo, Manasés. Cuando llegó Josías estaba todo esto en el país, todo esto que había hecho Manasés y luego Amón, su hijo, estaba todo ahí. Pero Amón estuvo 2 años, así que en realidad es más de Manasés que de otra cosa. Ezequías lo había limpiado, Manasés lo volvió a poner otra vez. Y dice, verso 4, 21:4, asimismo edificó altares en la casa de Jehová, en el templo, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén, mi presencia estará ahí, quiere decir. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Fíjese, al ejército de los cielos, eso es astrología. Astrología. ¿Sigue hoy o no? Todo diario tiene su horóscopo y hay gente que no se mueve de la casa a la mañana sin leer lo que le va a pasar en el día. Lo escribió uno que no lo conoce, de un astro que está por allí en los cielos perdido. Porque simplemente coincide su nacimiento. Y sale y dice, bueno, hoy me va a pasar lo que me dicen. Hay que ser crédulo, ¿no? Hay que ser simple para aprender eso, para recibir eso. Agüeros, dice, llenó de agoreros. Agoreros son adivinaciones. Encantadores, es hechicería y magia. Adivinos, son mediums, espiritismo. Hoy en día las personas viven cautivos de estas cosas. De la astrología, del horóscopo, de adivinaciones. Échame la suerte, dice. Échame la suerte. Mostrame esa bola a ver cómo va a ser mi futuro. O en las cartas del tarot a ver qué va a ser mi futuro. ¿Usted cree que su vida va a depender de eso? O de un número. Prenda la radio, va a ver. Decime la fecha de tu cumpleaños. No lo conoce para nada. Y de la fecha entran a hacer una deducción, suman números, sacan números. A vos te va a pasar tal cosa. Oigan, oigan. No seamos tan simples. La magia, la hechicería. Uf, cosas milagrosas, cosas... Se llenan los templos de magia. Magia. Eso no es palabra de Dios. Eso no es lo que Dios dice en la palabra. Deje de sufrir. No sufra más. Entonces el que sufre, para saber, no tiene fe. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Si el Señor sufrió, si Pablo sufrió, si los grandes hombres de fe sufrieron, si muchas veces tenemos que sufrir en el mundo porque el mundo es así y porque Dios permite. ¿Cómo pare de sufrir? ¿Por qué? Porque se me da la gana a mí. Porque hay alguien que me lo dice. No seamos simples. Espiritismo. Hay algunos que caen en el espiritismo. Ah, sí, hablo con los muertos, con tu papá, con tu mamá, y te voy a decir cómo están las cosas. Y lloran. Bueno, esperen. Vaya, por favor, conmigo a Levítico 19. Por favor. Mire lo que dice la Biblia en Levítico 19. No voy a demorarle mucho. Vamos terminando hoy. 19:31. Dice Dios, se lo dijo al pueblo de Israel en la antigüedad. No os volváis... Levítico. ¿Lo encontró Levítico? Génesis, Éxodo, Levítico. 19:31. No os volváis a los encantadores ni los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Capítulo 20, el siguiente capítulo, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, dirás a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá, dice Dios. El pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto a aquel varón que hubiera dado a sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, es decir, lo voy a apartar del pueblo. Con todos los que fornicaron, tuvieron... así una relación ilícita en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Y la persona que atendiere, escuche, a encantadores o adivinos, para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona, esto lo dice Dios, ¿eh? Y lo cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues, y sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Versículo 27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Ahora usted me dirá, bueno, pero esto es para Israel, ¿verdad? Esto es para Israel. ¿Qué tengo yo que ver? Le voy a leer, si quiere me acompaña, 1 Corintios 10. Solamente voy a leer un par de versículos. 1 Corintios 10. Y voy a leer el versículo 19. Dice el apóstol Pablo, esto más cercano para nosotros. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, escuche por favor, que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quiénes? A los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Se da cuenta, no? La gente no sabe. Cuando va a esas cosas, adivinación, magia, mediums, agoreros, horóscopo, no se da cuenta que detrás de todo eso están los demonios. Está el mismo Satanás cautivando, engañando a las personas para hacerlas sucumbir, para hacer que se pierdan para la eternidad. El ladrón, dice la Escritura, en palabras del Señor, no vino más que para robar, matar y destruir. Pero algo dice el Señor, dice, yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida. y tengan vida en abundancia. Que el Señor te dé gracia y te dé sabiduría, entendimiento para dejar esas cosas, para dejar la suerte. Algunas personas dicen, bueno, voy a jugar un numerito a la suerte. Me salvo, ¿ya? Entonces, Kini y compañía, ¿sí? Y si esta semana te toca a vos, claro, es un gancho, bárbaro. Y si te toca a vos, te salva para siempre. Déjame decirte una cosa. Hay un versículo en la Biblia que dice, los que esperan en vanidades ilusorias, su misericordia, olvidan. Te lo voy a decir otra vez. Los que esperan en vanidades, cosas huecas, ilusorias, ilusiones, su misericordia, olvidan. ¿Qué preferís? ¿Vanidades ilusorias o la misericordia de Dios que te acompañe y te supla aquello que diariamente estás necesitando para tu vida? Y no solo para esta vida, sino también para el resto de la vida, de la eternidad en los cielos. Que Dios te bendiga y te dé gracia para aprender la lección. Josías barrió con todo eso. Barrelo en tu vida, si estás atado a alguna cosa así. Hermanos, no caigamos en esas cosas. Jamás vayamos a la Biblia, busquemos al Señor, busquemos su misericordia. Bueno, voy a terminar hoy, porque iba a hablarles de esto, pero lo voy a dejar para la próxima vez. Tiempo de restauración. Y vamos a ver cómo aquel hombre, Josías, vio el templo de Dios con grietas y reparó las grietas. Y vamos a ver cómo a veces hay grietas en nuestra vida. Un montón de grietas. La grieta empieza con una... Hay una curvita ahí, ¿no? Se fue una viborita ahí en la pared. Y la grieta después se va abriendo. Y al final, ¿qué pasa con la pared? Se cae. Bueno, él vio grietas en el templo y reparó las grietas del templo. Yo voy a hablarte el domingo próximo en la voluntad del Señor. Voy a hablarte de las grietas en la vida, en el corazón, en la mente, en el alma. Y cómo Dios puede reparar las grietas. Cómo tenés que hacer algo, como Josías, para reparar las grietas, de modo que tu casa no se caiga, no se derrumbe, sino que pueda permanecer firme en la roca inconmovible de los siglos. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Aquellos que somos del Señor, bueno, tenemos que seguir el ejemplo de un chico, de su mamá, de su abuelo materno. Enseñar a nuestros niños en las cosas de Dios. Si somos jóvenes, buscar al Señor, a ese Dios de David. Y si ya somos ya más grandecitos, barrer de nuestra vida todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Conocerle en su palabra, rendirnos a sus pies, recibirle como Salvador personal, tenerlo como Señor de la vida y andar en sus caminos, buscando y esperando su misericordia cada día. Que sea así. Oramos. Nuestro Dios, gracias en esta mañana por la palabra tuya. Gracias por estas lecciones que tantos siglos antes tienen vigencia para hoy. Y también tu enseñanza y tu ley, tu reprensión, también es para oírla hoy. Y te pedimos en esta mañana que aquellos que somos tuyos podamos apreciar tu lección y obedecerla. Y aquellos que no son tuyos en esta mañana, que te reciban como Salvador personal. Que clamen a Dios mientras puede ser hallado. Que busquen al Señor, que le acepten como su único y suficiente Salvador. Despídenos en tu paz, guárdanos del mal y tráenos con bien otra vez a tus atrios para alabar y bendecir tu nombre. Te honramos, te alabamos, te adoramos, te agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que Dios nos bendiga el día martes.